Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen día, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Damos la bienvenida en este breve espacio, unos minutitos nada más, previo a la conversación del día de hoy, en el que aprovechamos renovar nuestra convocatoria hacia ustedes de participación. Lo saben, en eso insistimos permanentemente, en señalar lo fundamental que es para nosotros contar con su participación. Por supuesto, en sus comentarios y también lo hemos dicho en sus sugerencias, que para nosotros son de vital importancia, que ustedes puedan decirnos qué temas, qué es aquello que a ustedes les gustaría que nosotros siguiéramos desarrollando en las conversaciones, que gracias, hay que decirlo paradójicamente, gracias a esta situación de la pandemia, hemos creado y venido nutriendo junto con todos ustedes. Entonces, es para nosotros de vital importancia contar con su voz, con sus ideas, con su sentir, con su pensar, a partir de todo lo que conjuntamente vamos desarrollando en nuestras conversaciones. Luego, entonces, decía, este breve espacio previo a la conversación es eso, poder estar en contacto mucho más cercano con ustedes, solicitar esto que acabo de hacer, sus comentarios y sus sugerencias, y que la comunicación entre nosotros, el contacto entre nosotros, ustedes, querido público de Freudiana Radio, y por supuesto, todos los analistas que conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, podamos estar cada vez más en una cercanía que definitivamente llenará de mucho y mejor y más rico el contenido de nuestro quehacer, de nuestro trabajo, por supuesto, de estas conversaciones. Es también este espacio, y retomo para quienes ya han estado en contacto con nosotros en estos minutos previo a la conversación, es también la oportunidad para renovar la información que consideramos, por supuesto, fundamental hacer de su conocimiento. Que tengan muy presente, por supuesto, que aquello que de principio, hay que decirlo, da origen a la creación misma del centro por parte de la doctora Heiser y al sostenimiento al día de hoy de nuestro quehacer cotidiano, es, por supuesto, el compromiso de formar psicoanalistas de talla internacional, psicoanalistas mexicanos de talla internacional. Para ello, entonces, recordar que tengan ustedes muy presente que de continuo, porque es en un continuo, está el proyecto de la formación de psicoanalistas por parte del centro. Sábado a sábado, la doctora Heiser sostiene el seminario de la formación y es un proyecto, como lo dije hace un momentito, al que por esta continuidad en el trabajo, en la creación de la formación, en cualquier momento es posible que ustedes se pongan en contacto con nosotros y nos hagan saber, cada uno, por supuesto, en su estilo, y eso para nosotros es valiosísimo, poder escuchar, poder acoger la particularidad del estilo de cada uno de ustedes en cómo se puede acercar y decir, pues como surge en ustedes, quiero formarme como analista, me interesa la formación de los analistas, o como surja en cada uno de ustedes. De la misma manera, tengan presente que, por supuesto, ¿qué clase de analistas seríamos si no ponemos por delante y por principio el quehacer, nuestro quehacer clínico? La clínica como aquello que es médula, es lo medular de nuestro vivir y, por supuesto, de nuestro quehacer. Entonces, con esto quiero decir que está permanentemente a disposición de cualquiera de ustedes o conocidos de ustedes que tengan pues también el interés o también, porque sabemos que suele ser así, que tengan pues alguna cuita, alguna duda, alguna presión, algún sufrimiento, cualquier cosa, una curiosidad que los motivara eso para decir, quiero que un analista me escuche, quiero ser escuchado por un analista, no lo posterguen más. Sin lugar a dudas, no lo posterguen. Los analistas del Centro de Investigación estamos permanentemente como se dice, al alba, en una tensión permanente de acoger cualquier demanda que venga de cualquier persona. Y por supuesto, en este momento me gustaría cerrar este espacio recordando que ya en septiembre abrimos una nueva generación de la licenciatura en teoría psicoanalítica. Así es que, dados los tiempos en los que estamos, pues por supuesto que este llamado es ahorita a que no lo piensen demasiado, no lo posterguen demasiado, creemos y estamos convencidos de que es el momento en que tomemos decisiones y decisiones que trasciendan primero nuestra vida misma y que podamos trascender a todos aquellos que nos rodean. Trascender, me estoy refiriendo a que si ya los tiempos actuales nos están llevando a una reflexión inevitable de las transformaciones que estamos enfrentando, caramba, no podemos quedar atrás, no podemos ser entes pasivos viendo cómo todo esto se gesta y uno ahí viendo las noticias, ¿no? A ver qué me dicen en las noticias y sin crítica alguna, aceptar todo lo que nos señalan casi casi como lo que debe de ser. No, nuestro llamado es asumamos una posición activa en la transformación de nuestra circunstancia. Entonces, reciban esta información de parte de nosotros en una cuestión fundamental. Pónganse en contacto con nosotros. Conocen los medios electrónicos, que puede ser a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Nuestra página, por supuesto, es www.cielmex.com.mx. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, la encuentran así en internet, freudianaradio.com. Y ahí pueden escuchar cualquier emisión de nuestras conversaciones, de nuestros programas que se hayan perdido. Entonces, pues, aunque suene redundante, no se las pierdan. El llamado es a que escuchen cualquiera de la emisión que se hayan perdido. No exagero en decir lo que voy a decir en este momento. Tienen en todas nuestras conversaciones, todo el trabajo que hemos venido desarrollando, tienen un curso más que introductorio al psicoanálisis. Está ahí en sus manos todo un contenido que sin lugar a dudas les permite un acceso introductorio y reitero, más allá de una introducción de lo que si un día se preguntaron qué será eso que es el que muchas veces denostan, qué será eso que es el psicoanálisis, claramente se los digo, reescuchen y si no, escuchen por primera vez todo el contenido de las conversaciones y ahí tienen ustedes un curso de psicoanálisis. No será una respuesta que complete, y eso hemos insistido, no va a completar todas sus dudas, pero con mayor gusto diré, ampliará y generará dudas nuevas al respecto del psicoanálisis, y que eso, sin lugar a dudas, pueda despertar en ustedes un querer saber más, primero de ustedes, simultáneamente del psicoanálisis. Para ello, entonces, pónganse en contacto con nosotros, acabo de mencionar los medios electrónicos para ello y concluyo diciendo también los teléfonos para el contacto mucho más cercano, es decir, de viva voz. En la Ciudad de México el teléfono es 5680-7686. En Pachuca el teléfono es 771-199-5618 y en Zacatecas el teléfono es 492-92-553-74. Pues muy bien, después de este espacio introductorio informativo, haremos ahorita una breve pausa que nuestro colega Omar Benítez musicalizará y entonces comenzamos nuestra conversación de hoy. Querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, estamos aquí como siempre estamos, firmes y muy contentos, con bríos y alegría renovados para nuestra conversación que toca turno al día de hoy. Jueves 23 de julio del 2020, aquí estamos, decía hace un momento, gustosos junto con ustedes para llenar de contenido y de gozo la conversación del día de hoy. Y además, hay que decirlo que la conversación de hoy, bueno, hoy y mañana, miren, querido público, si usted ha sido un escucha que ha estado con nosotros acompañándonos, un escucha permanente, como decimos, un escucha fiel, franca y llanamente no pueden perderse la conversación de hoy y la de mañana. Y si, permítanme, y si alguno de ustedes, estas vicisitudes, me sonó el teléfono, y si alguno de ustedes, de los muy asiduos, querido público, tiene algún conocido que también haya escuchado por ahí un poco, bueno, tiene que decirle que las conversaciones de hoy y mañana son simple y sencillamente fundamentales. Hemos desarrollado esta semana, bueno, de semanas atrás, para llegar a esta semana, aspectos, por supuesto, de fundamento, de orden fundamental sobre la vida amorosa de los seres humanos. Eso nos ha llevado a ir dar cuenta de lo intrincado que se juega en la vida amorosa en cuanto a lo erótico y lo sexual en simultaneidad. Pues bien, esta semana comenzamos de inicio planteándonos, ¿existe la felicidad eterna? ¿Existe el amor y la felicidad eternos? Y eso lo hemos mantenido como un tema central, el tema central para toda esta semana. Pues bien, digo hace un momento que es fundamental que estén con nosotros tanto hoy y mañana. ¿Por qué? Porque nos daremos a la tarea, tanto hoy y mañana, de llegar a las conclusiones. No de una manera para cerrar, y eso lo saben, no vamos a decir fin, se acabó, ya dijimos las verdades completitas, últimas, no hay nada más que decir, apagamos los aparatos, nos vamos y adiós y que les vaya bien, por supuesto que no. Pero sí es fundamental que nosotros podamos compartir con ustedes estas cuestiones que sí son de orden fundamental, a las que hemos llegado a modo de conclusión sobre estos temas que hemos venido desarrollando. Entonces, y además, porque fíjense, es tan importante que verán, se darán cuenta, escucharán una particularidad, tanto hoy como mañana, y es lo siguiente: si hoy toca turno a tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, pues déjenme les digo que sí, son tres mujeres psicoanalistas que hablarán de la vida cotidiana y compañía. ¿Qué quiere decir? Que tenemos casa llena. Está, por supuesto, la doctora Adriana Lozano desde Francia.
Hola, buenos días.
Buenos días, Teresa Negrete.
¿Qué tal? Buen día.
Valeria Reyes.
Hola, hola a todos.
Muy bien, Giselle Mendoza. Bueno, no la veo, ahorita nos saluda Giselle. También, y decía que está en casa completa porque estamos también el ala varonil, el ala masculina del Centro de Investigación, nuestro querido Omar Benítez.
Hola, ¿qué tal?
No te escuchamos, Omar.
Su micro, Omar.
Hola, hola, hola a todos.
Hola, muy
Ay,
bien.
Ay, se hace interesante el Omar, ¿ya vieron?
Exactamente. Nuestro querido Einar Hernández desde Pachuca.
Hola, hola a todos.
Hola, por supuesto, nuestro colega Misael Montes de Oca.
Hola, buenos días. Hola a todos.
Buen día, Misael.
Buen día. Y aunque estará ya en unos minutitos más, por supuesto, la introduzco. Ah, bueno, estoy viendo ya a Giselle. Giselle, díganos hola rápidamente porque ya
hola,
la presenté.
Hola, buenos días, perdón.
Eso, muchas gracias. Y ya nos anticipaba Giselle que la doctora Heiser estará con nosotros en unos minutos más, ¿no es así?
Así es, en unos momentitos, ya está por acá.
Perfecto, entonces, mientras tanto, queridos colegas, todos reunidos, llegamos a este punto para ir trabajando conclusiones al respecto de amor eterno y verdadero. ¿Quién dice yo?
pues yo diría que la conclusión es como una confluencia, como un devenir, ¿no? ¿De aquí qué deviene? Y yo esa sería como la pregunta que yo me haría en función de lo que hemos puesto en la mesa durante nuestras conversaciones de esta semana.
Bueno, a mí me parece que definitivamente hemos trabajado de manera muy intensa, que sí podemos concluir, por ejemplo, podemos concluir que el amor no se confunde con la satisfacción, que el amor no es una satisfacción de órgano, que lo eterno en el amor es una experiencia subjetiva, que tiene que ver con este encuentro con otro, pero que el amor puede ir más allá del otro para tener una relación amorosa con nuestro entorno. Podemos concluir que el amor verdadero no toca lo verdadero para todos, sino la verdad del amor en cada quien. Yo diría que podemos concluir después de esta semana y este trabajo que el amor es una creación, por un lado solitaria, porque tiene que ver con este vacío que me permite hacer encuentro más allá de mi subjetividad. Y por el otro lado, este acompañado en donde dejo espacio para otro que no soy yo y que me rebasa también.
Tere, no la escuchamos, tiene su micrófono.
Me parece que esta idea de la otredad es importante reconocerla en el sentido de como la doctora Adriana lo pone en relieve, algo que también nos supera, que no puede ser controlado, ¿no? Y creo que por ahí también el no control del otro es un precepto importante a reconocer, porque también ese no control del otro suele ser una fuente de angustia, suele ser una fuente de sufrimiento. Entonces, reconocer que no se tiene la posibilidad de controlar al otro, me parece que esa sí puede ser también una conclusión muy importante.
Otro aspecto que me parece importante, parte de estas conclusiones, es el aspecto en el cual ha insistido mucho la doctora del esfuerzo. Es decir, creo que lo que podría de alguna manera ligar al amor verdadero y al amor eterno es desde el orden del esfuerzo, es decir, desde esta permanente creación, este permanente esfuerzo, valga la redundancia, en donde el sujeto, el ser humano va transformándolo, el mundo. Para mí, por ejemplo, lo eterno del amor, en el caso particular del hombre, estaría en ese esfuerzo permanente, como decía, de transformar el mundo. Y es verdad que es un esfuerzo porque, pues lo primero que tiene a su alcance, ya lo hemos dicho acá, es el placer de órgano. Por tanto, justamente tiene que hacer un esfuerzo. El esfuerzo consiste en hacer una tramitación de eso, una transformación de ese placer en algo que tiene para darle a una mujer en particular, y por qué no decirlo también algo para ofrecer a la cultura, eso que corre dentro de la cultura, en donde lo pienso por el lado en donde ya el otro está incluido, como ya lo mencionaba, ¿no? Del lugar del otro.
Sí, y también otro elemento que me parece importante de esta conclusión que nombramos amor eterno y verdadero, me parece que tiene que ver también con la posibilidad en el mundo de sostener ideales que si bien pueden pensarse en la actualidad como ideales absurdos o ideales inalcanzables o ideales que son desmentidos o que son desmitificados por el mismo discurso de la ciencia o incluso por los discursos de género, Me parece que el poner de nuevo el amor como un ideal para la cultura, un ideal civilizatorio, también es apuntar a que el mundo no sea un mundo en donde el sujeto no pueda hacer esas creaciones imposibles, en donde los discursos le digan cómo tiene que vivir o cómo tiene que ser o en qué tiene que creer, ¿no? Y creo que también nos lleva a la posibilidad de crear el mito, justamente, que es lo que de lo que el ser humano se ha apartado, de la creación mítica, de la creación, porque la creación mítica no solo es, digamos, vía la fantasía, sino también tiene que ver con la verdad del sujeto. Es como pone su verdad en juego en un relato único.
Y de gran importancia, Omar, ahorita que dice usted este relato, porque como bien lo sabemos en el origen, el mito alcanza para los seres humanos a darle explicación de todo el mundo, de su mundo. Sabemos que los mitos, en relación a lo que usted decía, que son por excelencia creaciones infantiles para darse uno explicación de todo su mundo. Entonces, ¿cómo no será fundamental poder relanzar en la cultura actual, con todo y este empuje, lo digo entrecomillado, modernizador, a las creaciones míticas, a la posibilidad que uno tiene de decirse su verdad, como bien hemos dicho, su verdad no toda, a partir de una creación del orden de lo íntimo y de una creación tan rica como puede ser las creaciones míticas, fantásticas?
Claro, y aquí se abre una veta interesante de cómo nos reconocemos constituyéndonos de esos mitos, de esas fantasías, pero también de esos elementos persecutorios que entran en nuestro mundo, ¿no? Y yo creo que esa es como la confrontación con nosotros mismos.
Sí, que el amor lo que nos permite ver es que puede haber muchos discursos que piden que nosotros adheramos a ellos en definiciones totalmente alejadas de lo que es interior a nosotros. Entonces, ¿cómo el amor justamente resbala en una no posibilidad de definición? En este lugar inconformable, en donde decía mi compañero hace unos momentos, en donde se tiene que hacer un esfuerzo y en donde todos los discursos de recuperación tratan de definirlo y tratan de indicar una dirección. Entonces, hemos visto en esta semana cómo justamente algo que va siempre a desplazarse van a ser los discursos del amor. Y eso es bienvenido.
Y los discursos del amor, Adriana, en algo que señalas ahorita, y retomo también un poco lo que Tere mencionaba hace un momentito, los discursos del amor en el orden, vaya, reconociéndolos como una creación interna, en el orden de reconocer en ello la creación interna de los sujetos. Y en ese sentido ha sido nuestra insistencia de marcar la radical diferencia de todo lo que viene de fuera en un orden impositivo, en un orden, y lo sabemos hoy en día, mercantil, de comercialización, y poner eso en una radical diferencia y en tensión con lo que nosotros insistimos en señalar aquí e ir puntualizando, que me refiero a los elementos propios de la vida psíquica de los seres humanos que constituyen y nutren esa dinámica interna, todo ese universo interno. Y desde ahí hemos venido señalando la importancia de ello es porque justamente lo interno, desde lo interno, es que tenemos la posibilidad de transformar lo exterior, el mundo externo.
Sí, pero hay una cosa muy importante, digamos que no tiene que ver exclusivamente, dicho así, con lo interno. Hay una cuestión que no se ha mencionado y que tiene que ver si y solo si haya un consentimiento tanto de lo interno como de lo exterior por parte de ese sujeto que en lugar de estar echado abriendo la boca como cocodrilo para que se la rellenen, sí, está en activo. Y está en activo con la situación, digamos, de complejidad entre lo que él puede consentir y lo que definitivamente rechaza, pero puede rechazar sistemáticamente el esfuerzo amoroso. Entonces, no es nada más que venga de lo interno, porque lo interno puede ser no consentido por el sujeto y puede ser definitivamente desviado y negado y desproporcionado. Lo puede inclusive llevar a la somatización y no a esa dinámica del esfuerzo. Entonces, todo esto lo tenemos que considerar para decir, no hay garantías en el amor. Hay una dinámica, eso sí, hay una creación, hay un consentimiento por parte de los sujetos de que amando están en un bienestar. Pero habrá otros que serán capaces de cancelar las señales de lo interno y simplemente tienen el cuerpo para somatizarlo.
Sí, esto nos lleva también, retomando lo que había señalado Mar, como a un planteamiento de relación ética, pero en un sentido distinto a como se venía manejando como preceptos ya restablecidos, sino es cómo nos vamos haciendo cargo de nuestro deseo y asumiendo o sosteniendo también la posibilidad que, como señala la doctora, de que ese exterior pueda no estar respondiendo a los sentidos que nosotros estamos teniendo, ¿no?
No tiene
por qué, a la ilusión, ¿no? No tiene por qué responder ahí.
No tiene, el exterior no tiene por qué responder así a es. Nuestras ilusiones, ideales, construcciones así. Psíquicas, es decir, no responde al amor que nosotros seamos capaces de construir.
Claro.
Justamente el afuera no responde. Así nosotros es. Hacemos que responda. Exacto. Es un acto muy intenso del sujeto en cuanto que es transformador de su exterior y es transformador no solamente del exterior sino de su circunstancia, es decir, lo que se le presente a nivel circunstancial. Hay hombres, por ejemplo, que dicen, híjole, desde que mi mujer está embarazada yo no la deseo para nada. Entonces estoy en un conflicto, porque ¿qué va a ser cuando nazca mi hijo o mi hija? ¿Sí? ¿Volverá para mí el deseo? No hay respuesta. ¿Volverá para mí el desearla? Es azaroso. ¿Qué hará usted para que eso se dé? Ese es el esfuerzo, que el ser humano se haga una pregunta de ese nivel. ¿Volverá mi deseo por esta mujer? ¿Volveré a tener deseo por mi mujer? Pues ese es el agujero, digamos, irreductible. Pues sí, quién sabe, claro. Es contingente, absolutamente contingente. No hay nada que responda, sí. No hay nada que pueda responder, digamos, a la inquietud de la desaparición del amor o de la desaparición del deseo, porque la desaparición tiene que ver con que se presenta el vacío para el ser humano. Ahí está el vacío presente. Ya no deseo, ya no amo. Exacto. Y
además se abre un espacio, es a otro nivel al que yo voy a hablar, pero definitivamente también desde el vacío se recibe. Y esto creo que Valeria nos va a poder decir varias cosas al respecto. Pero que definitivamente, cuando yo tengo una expectativa amorosa, ¿qué es lo que no puedo hacer? Recibir. No puedo recibir lo que el otro me da. El acto de amor del otro. Lo que hablaban con respecto al ofrecer algo. Entonces, cuando yo estoy invadida de mi interior, de lo mío, de mi subjetividad, me enceguezo, perdónenme por el término mal dicho, me vuelvo ciega con respecto a lo que el otro me ofrece. En cambio, en los momentos de vacío, es una gran satisfacción estar fuera de la exigencia y entonces plantearse lo que él me, o ella me ofrece es algo que a mí me da placer o no. Entonces la posibilidad de recibir y de construir algo amoroso con el otro.
Sí, pero eso
donde tiene... ya no hay una tiranía desde claro, la subjetividad.
Pero eso tiene que ver con el consentimiento. Es decir, aquí hay una acción muy importante que hay que subrayar y subrayar y subrayar, ¿sí? El ser humano no está determinado por nada. Él se autodetermina y ese es el consentimiento que él tiene. Es impresionante, por ejemplo, hablar de la libertad subjetiva cuando nos damos cuenta que él es el único que determina cómo vivir, cómo comer, cómo sentir, cómo enfermar, cómo pensar, cómo estudiar, cómo tener éxito, cómo fracasar, cómo irse, digamos, por la fácil, cómo irse por la dura. Él lo determina, él consciente o no consciente, el vivir de tal o cual forma. Por eso, digamos, la haraganería en, la en las relaciones amorosas, pues es que abran la boca como cocodrilos y se las rellenen con todo lo que está dicho, ¿sí?, en la actualidad para resolver el vacío, para llenar el vacío que es imposible. Por eso la sociedad actual, dice el coreano, que la sociedad actual es la sociedad del cansancio. No, el ser humano no está cansado, está aburrido, que no es lo mismo.
Claro, y creo que tiene que ver con algo que tratábamos el día de ayer al respecto de la estafa de amor, y que yo lo que planteaba es que vivimos en una época de la estafa de amor, en el sentido de que la gente siempre está esperando que algo que le ofrezca el exterior, ¿sí?, le resuelva la situación de no tener que vérselas con su vacío, y que definitivamente ante este consentimiento la dinámica amorosa entonces dependería del sujeto y no del mundo exterior, ¿sí? Y que precisamente la estafa de amor viene cuando uno, en lugar de echar a andar o poner a dinamizar su vacío, espera que una aplicación le resuelva el encuentro amoroso con un otro.
Pues sí, y hay que pensar cuál otro, ¿no? hay cuáles otros que hay, nana. Ajá. Ya decíamos que no hay estadísticas. Y entonces, como no hay estadísticas, ¿sí?, no se sabe toda la cantidad de fraudes y de tragedias y de engaños y de cómo las mujeres siguen y siguen y siguen esperando de esa manera el amor. Bueno,
sí, yo les digo, yo en mis seats, yo siempre me pongo 10 años más joven, me pongo rubia en ocasiones, a veces pelirroja, a veces tengo el pelo largo, a veces corto. Siempre soy otra.
Bueno, eso por un lado. Está sensual, oiga, está muy sensual. Eso por un lado. Pero también te puedo presentar como un otro.
Claro.
Es la oportunidad para que muchas mujeres puedan presentarse en las redes como hombres. Es decir, que se les cumpla el anhelo de serlo.
Oigan, denme oportunidad, de una vez quiero en este momento ya compartir mensajes que tenemos de nuestro público, porque ya se ha hecho activamente presente. Zulín Ro nos dice, gracias por la información, doctor Germán. Diana Cova nos dice, buen día, me gustaría que hablaran acerca de la relación de hijos con padres alcohólicos. Gracias por darnos espacio. Mel Gokin nos dice, hola a todos. Qué gusto escucharles a todos y todas. Abigail González nos dice, buenos días, qué gusto escucharles. Habrá que parar la oreja muy bien para nutrirnos de su saber. Saludos afectuosos a todas y a todos. Silvia Gian nos dice, no sé, me parece que los temas del amor no son para nada para generalizar. No me convoca. Aplaudo y celebro escucharlas día a día sobre otros conceptos.
Sí, bueno, estamos de acuerdo con
bueno,
el único.
Aquí hay una cuestión muy importante, ¿no? Sí, creo que el hastío que podemos provocar hablando del amor, ajá, hay que aclarar que no queremos vencer con el amor no se vence a nadie. Entonces, no hay posibilidad de convencimiento hablando del amor, ¿sí? Porque el amor no vence, el amor estimula, pero no es aplastante ni trata de convencer. No va dirigido nuestro decir a lo intelectual, a que piensen de esta manera y no de otra, porque sería una religión. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo y en todo lugar. ¿Sí? No es un catecismo, no, ciertamente no. Pero está bien la palabra como para poderla analizar. No se pretende convencer, vencer con el amor a nadie. Se dice, se nombra, se actúa, se siente, se vive o se rechaza total y absolutamente.
También, doctora,
pero si algo estamos seguros y estamos de acuerdo con el radioescucha es que no se puede generalizar. Si algo no tiene el amor, es reglas generales.
Uh-huh. Decir también que al menos para mí a título personal, la importancia de tratar un tema como el amor y tratarlo como lo hacemos en este espacio es porque uno está permanentemente en la creación, en uno mismo y en su relación con nosotros, justamente de esto, porque lo hemos venido señalando, el espacio de esta conversación es sin el refugio y el apapacho que nos puede brindar el saber académico, que nos puede brindar la teoría psicoanalítica. Y aquí muy claramente lo ha dejado sentir, doctora, que mangos, es decir, eso no es posibilidad para nosotros. Es por lo tanto, decía yo a título personal, la posibilidad de estar permanentemente en la creación de cada uno de los temas que estamos dando cuenta aquí.
No, indudablemente, pero hay algo también, digamos, que podemos, y en ese sentido, bienvenido el comentario, que podemos hacer en nuestra transmisión una creencia de que es tan fuerte y tan cruda la verdad que ponemos, que entonces con eso le pegamos de palos a la gente y tiene que convencerse. No. Lo que tratamos es de suavizar lo más posible lo crudo de una verdad indiscutible. No entra en discusión. ¿Por qué? Porque no viene de la discusión. El psicoanálisis no nació, la teoría, y lo que da cuenta la teoría, no nació más que del decir de la clínica, más que del decir en la clínica. Entonces no hubo nada previo que pudiera, como una red, recoger lo dicho y entonces con eso meterlo en una licuadora y sacar la teoría psicoanalítica. No fue así. Hay, digamos, una relación muy exquisita, única, en cuanto a la escucha de Freud y la creación única, original, de ese genio llamado Freud. Es una genialidad, ¿sí?
Bueno, y entonces hay que decir que escuchamos en la clínica. En la clínica escuchamos muchísimo, por ejemplo, que muchos de los actos que hacen las personas son para obtener el amor. ¿Qué quiere decir? Soy rechazado, no me ponen atención, no siento el afecto del otro, en el trabajo no siento el reconocimiento de mis colegas. Entonces, ¿qué es si no justamente un reclamo amoroso?
Bueno, eso siempre y cuando no sea la persona en un consentimiento, en un consentir, ajá, el ser desalmado. Porque tiene derecho a ser un desalmado, un sujeto que se niegue rotundamente, como es el comentario, ¿sí?, a poder ni siquiera escuchar, mucho menos vivenciar. Y tiene todo el derecho.
Claro, porque para eso entonces también se requiere de un consentimiento, ¿sí? Que era justo lo que usted mencionaba hace rato, ¿no? De si no da su consentimiento, entonces definitivamente, por más que nosotros hablemos de amor o queramos transmitir algo, ¿sí?, pues no se va a poder.
¿no? Y sabemos que no pretendemos poder. Es claro. Que no pretendemos poder nada. Sí. Es una conversación. Sí. Y en la conversación hay una libertad en cuanto al pensar y en cuanto a la creación. Es jugársela. Es decir, no. Sin red.
Sí. Sí, hay algo que yo puedo decir ahorita también de la clínica, que tiene que ver con lo que la doctora vino y nos dice, que bueno, a mí me cayó como bomba en cuanto a el decir tan fuerte de que si no hay ese consentimiento de el interior para transformar las circunstancias del exterior, entonces pues, no podríamos hablar de una cuestión amorosa. Entonces, lo que ahorita de la clínica, bueno, yo traigo, pues es que uno puede estar en su análisis años y años quejándose de no ser amado y justamente nunca cambiar esa situación, ¿no? De la queja del no ser amado. Pero me parece que si hay algo a donde nos lleva el análisis, es justo a ese punto en donde uno puede decir, pues es que si no soy amado, es también porque yo no amo a nadie.
Claro.
Entonces, bueno, pues...
Recibir sin sacrificar, recibir sin dar, recibir sin moverme. Bueno, ni siquiera el bebé humano está en esa posición. ¿Sí? Hay que ver lo que nos produce la sonrisa de un bebé de 8 meses, ¿sí? Y digo la edad porque es importante. Ahí ya no es mueca, como en un principio. ¡Ay, se sonrió! No, es mueca. ¿Sí? No, a los 8 meses, recibir la sonrisa de un bebé, bueno, eso transforma el mundo, desde mi punto de vista, claro.
Pero creo que también hay un toque, ¿no?, de jugársela en el caso del esfuerzo de transmisión que hay en los programas, que sí convoca. Es decir, sí creo que hay un cuestionamiento muy fuerte cuando se trata de transmitir el psicoanálisis, porque sí viene del decir de la clínica, pero también el esfuerzo es no aplastar con los conceptos teóricos, y creo que eso abre, ¿no? Abre toda una posibilidad de que el que está escuchando se movilice, le puede incomodar, como en esta persona, que yo puedo suponer que, bueno, ay, del amor, ya estoy harta de escucharte hablar del amor, pero ya fue tocada y movilizada, ¿no? Yo podría pensar que sí hay un toque muy especial, que no, es decir, no se pretende, como bien lo dice la doctora, no se pretende, súmense a esta verdad, ¿no? Sino más bien...
Sobre todo, digamos que podemos darle la vuelta a la hoja en el sentido de que la queja de ella es la señal hasta dónde la tocamos. Sí. Pero como no hacemos análisis por estos medios, no podemos decirle la devolución de en qué y en dónde la tocamos. Pero de que la tocamos, la tocamos.
Brevemente les comento que nuestra radioescucha que hizo esa participación, Silvia Gian, mandó ya otro mensaje y dice: perdón, me refería al amor de pareja.
Ya la tocamos, ni modo, dijo un zancudo. Ni modo, dijo un zancudo, cuando volar ya no pudo.
Pero qué rico, nos hizo trabajar. Bienvenido.
Bueno, se le hizo un zancudo. Ni modo, dijo un zancudo. Es genial, genial, señores. A ver, voy a tocar un punto delicado, ¿sí? El punto delicado es, ¿qué saben los malditos psicoanalistas de cuando un escucha corrige? ¡No lo digan! ¡No lo digan! ¿Qué no sabe el psicoanalista cuando un sujeto corrige? Y la frase, digamos, de caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Sí.
Pero cuando el sujeto corrige, no, qué bárbaro. Mírenlos, hay que decirle a Silvia, no los puede ver, pero estos malditos se están riendo. Sin embargo, podemos continuar en que tenemos que llegar a síntesis, ¿sí? Y la síntesis más fuerte, después de poder sostener que sí hay amor verdadero y que sí hay amor eterno. Pero hablemos de la eternidad en psicoanálisis. La eternidad en psicoanálisis es un no tiempo. No es un tiempo cronológico, pero sí es una compulsión a la repetición. La eternidad en el psicoanálisis no es un tiempo cronológico, es una compulsión a la repetición. Y no se repite lo mismo, ¿eh? No empiecen.
Claro. Sí, porque es esta compulsión a la repetición que nos pone cuando hay un trabajo, un esfuerzo, actualizar. Nos, ¿no? Digamos, afirmarnos, ¿no? A cuestionarnos, a pensarnos. Y yo también, creo que...
Y también a enfermarnos.
A enfermarnos, sí, también, doctora. Y ahora sí, a sanarnos también.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tengo una paciente muy linda, que ha batallado mucho con su ser y últimamente dice, quiero sanarme, doctora, quiero sanarme. Es lindo escuchar eso.
Sí, sin duda, doctora, me hace pensar en que por muchos años se generó toda una corriente de pensamiento, pensamiento crítico y en la línea de denostar al psicoanálisis, de denostar a Sigmund Freud y a su creación, en el sentido de señalar los equívocos del psicoanálisis, señalar, por ejemplo, tanta crítica de la duración de un proceso y decir que es muy largo, decir que es muy que es prácticamente eterno y bueno, quiero sintetizar toda esta línea crítica en que se denosta el psicoanálisis. Y mucho de ello tiene que ver, lo estoy señalando ahorita por lo que usted señala, doctora, la compulsión a la repetición. Es decir, como una, decir con esto que es una parte medular de la experiencia psicoanalítica para uno. Si hay algo con lo que uno en su experiencia analítica naturalmente se las ve, y hay que decirlo así, se las tiene que ver, es justamente con aquello que en uno repite y se repite. Como usted bien dice, no igual, pero es muy clara la afrenta narcisista a cómo en la experiencia analítica uno se las ve con eso. Y justamente vérselas con eso nos puede llevar... Lo que decía hace un momento es porque nos lleva a crear, sí, una crítica y un odio hacia toda la experiencia psicoanalítica, o en la apuesta en la que venimos sosteniendo por la corriente amorosa, o seguir apostando a que el análisis sea en fundamento una experiencia amorosa, y que eso pueda abrir para cada sujeto una posibilidad de hacer algo. No me voy a ir con las garantías porque sabemos que no, pero una posibilidad de hacer algo en una creación permanente al respecto de su compulsión de repetición.
Hay una cosa que quería yo compartirles ahorita que estamos tratando esto de la denostación del psicoanálisis, ¿no? Resulta que hay una presentación de Miller en mayo de 2011 en una, pues no sé, ¿qué es? Pero debe de ser una revista o algo, pero dice así, vean cómo lo presentan, porque es de veras jocoso. Jack Alan Miller, hijo espiritual de Jack Lacan.
Esa debe ser
un Jack viaje. Alan Miller explora a su vez la cuestión del amor El padre del pensamiento, el padre del pensamiento psicoanalítico contemporáneo, Lacan, evocaba en 1973.
¡Órale,
si vas! Hablando de denostación, a este pobre ya lo hicieron hijo espiritual. Y después llevan al pobre Lacan, que no se puede defender, que es el padre del pensamiento psicoanalítico contemporáneo. O sea, ya no es padrastro, es padre.
Y miren, miren que luchó para que eso no sucediera, ¿eh? Miren que Lacan dijo, ojo, una contribución, el estadio del espejo, punto. Después, un regreso a Freud. Y luchó, y luchó. Y bueno, tienen derecho de no ser escuchados.
No, es que es genial porque aquí desplazan completamente que el pensamiento psicoanalítico contemporáneo, el padre de eso es Lacan. No. El padre del pensamiento psicoanalítico contemporáneo, Lacan es el seguidor de lo contemporáneo freudiano.
Sí, claro.
Absolutamente.
Muy bien dicho.
Es el continuador de lo vigente que es Freud. Bueno, pero eso en el caso de denostar. Pero sigamos con nuestras conclusiones.
Sí, sí. Y creo que hablar también, hablar de...
No le escuchamos, Mar.
Ah, ya, listo. Creo que hablar de amor eterno y amor verdadero también es hablar de la clínica psicoanalítica en el sentido de cómo un proceso analítico puede llevar a un sujeto justamente a... en esa compulsión a la repetición, a la posibilidad de con eso mismo, crear, hacer algo nuevo con eso mismo. Y que, bueno, el ejemplo es Freud y Lacan, justamente, en el sentido de cómo toda la obra freudiana es una repetición de lo mismo de otra forma, una repetición de lo mismo en una nueva creación. Y bueno, la vida de Freud es apasionante justo porque podía ver en todo lo que vivía el psicoanálisis. Entonces, por eso también puedo pensar que hablar de amor eterno también puede ser hablar de la vivencia que uno mismo ha tenido con el psicoanálisis.
Bueno, este tipo de vivencias, yo tengo el testimonio de un trabajo analítico justamente, en donde la paciente decía que si no hubiera hecho un encuentro con su trabajo analítico, lo único que le hubiera quedado en el futuro era rivalizar con los hombres. Y que gracias a su experiencia analítica de muchos años, pudo entonces, por primera vez, amar a un hombre. Y lo que decía de este amor a un hombre consistía en que entonces ella podía callarse para poder ver y recibir qué es lo que el otro le daba. Y entonces que uno de sus resultados, y es lo que dice Omar justamente, lo que este paciente puede procesar casi en una fórmula que es muy concisa y que dice de la rivalidad al amor.
Sí, sinceramente sí. Ahora, tendríamos que decir por qué se da la rivalidad de la mujer en relación al hombre. ¿Por qué la mujer rivaliza con el hombre? Y rivaliza a muerte, ¿eh? No, no, bueno, hay que entender, toda rivalidad es a muerte, ¿sí? No lleva ni una pizquita de amor. Hay ni un componente chiquito, no, no. La rivalidad es a muerte, es el deseo de la muerte del otro.
A mí ahorita rápidamente lo que me hace asociar su pregunta es que finalmente yo creo que la mujer le imputa algo al hombre que ella anhela. Quiero decir, ¿qué puede rivalizar si no algo que la mujer misma va y cuelga como si fuera un arbolito de Navidad en el hombre? Entonces, ese anhelo de ahora sí, y entonces entramos en nuestra época moderna, de tener esos atributos que se dan y que para mí son verdaderamente un más. La fuerza, la decisión, el incluirse en la historia, en todas estas cosas que se dicen y que se le imputan al hombre y que justamente es una manera de negar la inscripción femenina diferente. Entonces, como si la mujer misma pusiera en el hombre algo que ella anhela profundamente y que entonces le causa más bien envidia. Y entonces empieza la carrera contra el pues igualarlo. Entonces todos estos discursos femeninos, en donde sí lo que se pretende es como si hubiera cualidades en el hombre que son más que la mujer.
Y también lo que he escuchado es cómo hay una, no se explican por qué el hombre le es tan fácil estar contento, ¿no? Y es que parece que todo se les da. Lo veo ahí en el sillón o en su asiento todo feliz y contento. Y no entiendo por qué para él es así, por qué para los hombres puede ser así de sencillo ser feliz, ¿no? Inmediatamente pueden pasar de una relación a otra, olvidarse de mí, y como si no hubiera existido para él, ¿no? Pero creo que es esa experiencia de que no sé si lo capta muy bien o lo captura las mujeres, de que pues estamos felices, pero yo creo que más bien también se refieren al placer de órgano, ¿no? Y no a
pero me parece que usted señala, movió totalmente de nivel lo que yo estaba diciendo, pero me parece muy interesante algo. ¿No será que la mujer no soporta que el hombre pueda ser feliz sin ella?
Exacto. O incluso con ella.
¿Qué es lo que Misael dice?
Exacto, porque también, Adriana, me parece aquí algo de considerar, es como la felicidad misma que el hombre muestra al estar con ella, es algo que ella misma muchas veces no soporta. Vaya, que incluso rivaliza con eso y que lleva a cabo muchos actos para destruir esas manifestaciones del hombre.
Eso es verdad. Es una verdad muy dolorosa en el hombre, ¿sí? Porque lo que llevan a la clínica en su decir es: nunca la satisfago, nunca la encuentro feliz y satisfecha. No importa el esfuerzo que yo haga. Entonces, esto quiere decir también que el que nosotros amemos no hay garantía de que el otro nos responda, ¿sí? Porque nosotros lo amemos. Él tendría que consentir, es decir, aceptar ese amor. Pero no se les olvide que aceptar el amor del otro es pasar, digamos, primero que nada es tener una experiencia de carencia. Si yo acepto el amor del otro, es porque estoy carente. Una manera de no aceptar el amor del otro es que yo estoy completa. A mí no me hace falta nada. Y menos entusiasta.
Creo que aquí, bueno, no sé si sea un salto, pero lo que me hace pensar en relación al amor verdadero es que lo que el amor nos hace tocar es nuestra verdad, no toda, que nos constituye a nosotros como sujetos, que tiene que ver con ese tocar el vacío propio y no estar, no sé cómo lo había pensado como que se puede creer que lo verdadero del amor sería más bien algo externo, algo de la cualidad del objeto de amor. Y lo que estoy pensando ahorita es que no, todo lo contrario, sino nos hace tocar a nosotros ese no todo de nuestra verdad.
Así es, el amor nos pone en falta.
Claro.
El amor inmediatamente, si viene el amor de quien sea, ¿sí? Inclusive, ¿cuáles son los problemas de estragos entre madre e hija? Que puede haber una hija que no soporte y no le pueda dar cabida al amor de la madre. No la soporta. Entonces, la hija manifestará de una o de otra forma el quítate de aquí, no te soporto. Vivo contigo, pero no soporto tu amor. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese amor me pone a mí en falta y yo quiero vivir completa.
Bueno, estamos tocando entonces varios puntos, que como conclusión está complicado porque parece que está abriendo más temas. Y es que, por un lado, lo que decía...
A ver, permítame, doctora Lozano. Finalmente concluimos. El amor eterno existe y el amor verdadero no es sin la eternidad del amor. Pero hemos entendido por eterno la compulsión a la repetición, es decir, no en el sentido patológico, sino en el sentido de la actividad permanente de la transformación que yo hago de mi mundo interno y externo. Y no puede haber una eternidad sin amor. Entonces van de la mano. El amor eterno existe y es verdadero. Tendríamos
que quisiera yo agregar a lo que usted dice. Disculpe, ¿usted ya terminó?
Sí, ya.
Hay algo que no encuentro en su conclusión y que me parece que es muy importante, y es lo irreductible de la experiencia amorosa, que lo hace justamente pasar de lado de la vida. Hay algo irreductible en esta experiencia. Entonces, pretende repetirse.
Por eso lo irreductible es el vacío.
Exactamente. Ahí en donde la palabra se detiene. Ahí en donde no se alcanza. Ahí en donde uno puede decir, no sé por qué lo amo. No sé por qué me ama.
No, bueno, déjeme decirle, yo sí sé. Usted es amable, doctora.
Sí, entonces, ese irreductible me parece también importante que lo mencionemos.
Bueno, es de ahí de donde viene, de lo irreductible, del vacío, es de donde viene el decir que hay una eternidad en la compulsión a la repetición y que hay, por lo tanto, un amor verdadero. La verdad es que ese vacío es irreductible y nos pone o en una paralización afectiva, ¿sí? O nos pone en una actividad, digamos, de felicidad también.
Sí, donde sin garantía. Me parece, doctora, que ahí es donde se juega en cada sujeto esa posibilidad del amor, porque es en ese espacio donde sin garantía del vacío irreductible, uno da el paso al vacío, uno da el salto, lo digo de esa manera, o puede ser la palabra, uno emite palabra y uno simplemente le dice al otro, te amo, sin esa garantía, eso es a lo que voy, y ahí es donde se juega, donde... Ay, no sé cómo decirlo, se juega el sujeto desde el vacío. No quiere decir que la completud toda de ese sujeto ahí va y diciendo que ama al otro. No, sino desde aquello que en él mismo es inaccesible para sí mismo, tiene la posibilidad de saltar en ese vacío y jugársela por un otro.
Es que lo que usted toca es bellísimo. A ver, voy a tratar de poderlo poner en mis palabras, ¿sí? Cuando un otro le dice una mujer a un hombre, o un hombre a una mujer, ¿sí? O entre lesbianas, o entre homosexuales, o entre transvestis, digo, porque puede existir el amor inclusive en la psicosis, ¿no? ¿Sí? En donde definitivamente no, eso ya lo sabemos, es... Exactamente, en la perversión. Bueno, entonces, cuando un ser humano le dice a otro ser humano, te amo, él entra en una vorágine de vacío. Porque lo que no tiene garantizado es la respuesta del otro a lo que él está diciendo.
Bueno, me parece muy importante porque entonces podríamos hablar de una ética del amor. ¿Cuál sería la ética del amor? Sino justamente que no va a haber una obturación sino un vacío.
Así es.
Entonces, así es. Efectivamente, tiene sentido cuando en la vida cotidiana se siente una traición amorosa. Sí. Y es ahí en donde no se necesitan intelecto, no se necesitan reglas, no se necesitan morales para sentirse traicionado. Porque justamente me está haciendo pensar en una película que acabo de ver, una película que es muy dura, está muy bien hecha, en donde justamente se llama Encadenado, Enchained, es un director, Enchained es una trilogía finalmente que quedó solamente en dos películas, y Beloved, Ser Amado. Entonces uno es Encadenado y la otra que hizo es Ser Amado. Ser Amado es de la postura femenina, película que no he visto, pero he visto la de Encadenado. Y vemos justamente cómo hay una pareja amorosa y cómo ella va a hacer un abandono de lo que ellos habían construido de manera muy precaria. Eso es lo excelso de la película, porque ¿qué es lo que va a tener como fondo? El otro personaje va a ser Israel y toda la podedumbre, todo lo que se ha degradado en lo social. Entonces, es nuestro otro personaje tratado a través de esta pareja en donde son de extracción muy modesta. Él es policía y ella es enfermera o ayuda en los hospitales. ¿Y cómo? Cuando es traicionado, lo único que él tiene es ese pacto de amor, no le queda absolutamente nada por lo degradado de lo social. No tiene recurso a poder solucionar esta traición amorosa y este dejar caer de parte de su pareja, dejarlo caer. Entonces, no les cuento la película vale la pena, pero justamente como hay una ética amorosa en donde no puede haber obturación del lado de los llenados, del lado de las necesidades, del lado ella viene de alguna manera a poner en las coordenadas, no me sirves más, porque lo que había sido nuestro proyecto de utilización de ideal ya no funciona.
¿Es
entonces
eso?
Lo deja en caída libre. No les quiero contar la película, porque la película es muy interesante. Y cómo justamente cuando se viene de medios muy modestos, lo que viene frente a esta traición amorosa es una caída en libre cuando no se tiene otros recursos. Entonces, bueno, la película es alucinante, es muy dura.
Bueno, aquí
una ética amorosa. Lo que yo quería introducir es, a través de lo que está diciendo la doctora y de lo que estaba diciendo justamente Germán, una ética amorosa en donde justamente nunca permite el amor un rellenado por medio de la utilización del otro.
No, ahí no hay amor.
Por supuesto.
Ahí habrá, digamos, una expectativa de amor. Creo que lo que usted señala en la película es que el acuerdo era poner el amor lo más lejos posible. Es decir,
por parte de ella.
A una distancia.
No por parte de él.
A una distancia enorme, ¿sí? De tal manera que se pudiera cumplir en el momento en que no se cumple para ella, ella lo abandona.
Ya no me sirves.
Ya no
me sirves de nada.
Ya no. Bueno, pero podríamos decir que esas no son las características del amor, sino esas son las características de los convenios actuales.
Sí, por eso encadenado.
École. Claro.
Oigan, les comparto comentarios que han seguido llegando de nuestro público. De parte de Adriana León, dice, tengo mucha curiosidad sobre la posibilidad de amar a dos personas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que sucede en estas situaciones? ¿Por qué establecer esa dualidad en las parejas? Luego
creo que es un tema muy interesante.
Sí. Ajá.
Yo podría responder muy rápidamente, ¿sí? No nombre lo que a usted la confunde. Mejor diga, estoy confundida y no amo a dos a la vez. Es decir, el amor no permite terceros. No hay trilogía del amor. ¿Sí? Entonces, es mejor decir, estoy confundida entre dos, puede decir amores, ¿por qué no? Pero eso no es un amor. Eso es una trilogía. Y la trilogía no la hemos tratado, oigan. No. Bueno, bola de burros.
No, sí, pero hubo un intento, pero no se concretó, pero íbamos a proponer un programa acerca de cuando el hombre ama a dos mujeres y no sé por qué ya no llegamos a hacerlo.
Yo creo que por vergüenza. No, pero digamos, el poliamor, por ejemplo, el poliamor, pues ha sido una propuesta para vaciar al amor de dos cosas que se pueden decir, del riesgo de amar y de la delicia de amar.
Y algo me parece muy importante, tendríamos que tratar la renuncia.
Y la renuncia.
La renuncia.
Por supuesto. Entonces, la mujer que tiene a dos, pues podríamos decir que en todo caso, si ama a uno y desea a otro, es una posición masculina. Y en esa división que propone el hombre, es porque, lo explicó muy bien en otro programa la doctora Lozano, por el temor a depositar la ternura y el deseo en el mismo objeto. Y que esto viene precisamente de algo muy original en la constitución erótica o sexual del niño varón. Pero en el caso de la mujer, eso sería intentar amar como los hombres. Ahora, no hay amor, ¿eh? Ahí no hay amor. Eso de que amo a una y deseo a otra, de lengua me como un plato, hasta convidar.
Oigan, más comentarios de nuestro público. A través del YouTube, nuestra escucha Ivy Pebal nos dice, los temas psicoanalíticos no son recetas de cocina. Se tienen que poner en palabra todo el tiempo. Saludos.
Exacto. Híjole, sí, pero además, déjenme decirles, el gran esfuerzo es palabras de lo cotidiano. Palabras de lo cotidiano. Y ahí es donde cada analista del centro se juega, porque no hay vida más intensa, psíquica, que la cotidianeidad.
Luego nuestra escucha Yesenia García Salgado nos dice, qué tema tan fascinante, muchas gracias por compartir, saludos afectuosos a todos. Zorro no, de las praderas,
gracias a ella.
Zorro de las praderas del mar nos dice, buen día a todos y todas, ya andamos aquí. Adela Baena nos dice, ella retoma la expresión que usted dijo, doctora, y la dice entrecomillada, somos seres amables, cierra comillas, y dice, qué extraordinaria reflexión. En mi proceso psicoanalítico he vivido justamente que las sesiones han girado en torno al amor, así como las sesiones de las personas que atienden. Bello tema y sobre todo, cómo lo abordan en cada transmisión que he escuchado. Saludos.
Híjole, muchas gracias por eso, colega, porque sinceramente, los analistas necesitamos también apapachos narcisistas. Sí, hay ocasiones en que la vida puede ser muy agradable por lo que hacemos, lo amamos, amamos lo que hacemos, ¿sí? Pero bueno, un chocolatito de vez en cuando, ¿no? Un helado de fresa, o un apapacho, o un reconocimiento, ¿sí? Siempre es necesario. Por eso lo del regalo, ¿no, Valeria?
Ay, sí, doctora. Sí, claro, y que además trabajar el regalo también fue muy bello porque va de la mano con lo que hemos estado hablando acerca de que el esfuerzo constante es soportar el vacío y dar un regalo es precisamente quedarse en esa nada, ¿sí? Por dar algo que es muy valioso. Entonces, me parece que al respecto del regalo y del esfuerzo constante, creo que algo que yo he podido reflexionar también es cómo esta dinámica del esfuerzo definitivamente no corresponde solamente a una dinámica de pareja, sino que también corresponde a la vida cotidiana de los sujetos, ¿sí? En su medio, en su contexto y con toda la gente en la que con la que se puedan relacionar. Entonces, algo que a mí me parecía muy interesante, ¿sí? Es que el amor eterno y verdadero, ¿sí? Lo puede sostener uno en su dinámica de la vida cotidiana.
Ya, ok, muy bien. Eso es bellísimo, en la vida cotidiana, ¿sí? Hay que pensar cómo nos levantamos todos los días.
Sí, yo creo que también es...
No se escucha bien, Tere.
¿Cómo nos relacionamos? ¿Y cómo obramos? Yo creo que también la obra, lo que se construye, es una parte en la que se juega uno amorosamente, ¿no? Y esa parte es también una parte vital, que va dando, afirmando esa vida amorosa.
A mí me consta de la Tere, les voy a decir por qué. Esta Tere nos hace unas paellas.
¡Ay, qué rico! ¡Deliciosas!
Amorosas y monumentales. Y nos enseña un rito del amor muy fino, muy delicado, cuando cada uno tenemos que poner unos granos de arroz, ¿sí? Dentro de lo que ella fue a comprar, escogió lo mejor, prendió el fuego. Es decir, todo eso que Tere es capaz de dar en esas paellas que nos ha regalado. De verdad, ahí no disfrutamos tanto, también, pero no tanto el sabor de la paella, sino el sabor de ese acto amoroso de Tere. Gracias, Teresa.
Doctor. ¡Uy, bravo!
Oiga, doctora Lozano, un par de preguntas. Si bien ya ahorita se hicieron las preguntas y se contestaron entre dos de nuestros escuchas, que son NLSN Solaje e Ivette Preval, de todas maneras le quiero transmitir que las preguntas van en torno a que por favor usted nos repita cómo se llama la película y dónde se puede encontrar.
Muy bien, es una película israelí que se llama Chained, es encadenado en inglés, y viene con el título junto al otro, que es To Be Loved, ser amado. Así se llama, Chained and To Be Loved, aquí en Francia. Aquí fue seleccionada, me parece que por el Festival de Cannes, pero vale muchísimo la pena tratar de ver esa película. Y también,
pero se localiza en alguna de las en HBO.
No, yo la vi en sala. No, y acuérdense que aquí ya no estamos confinados.
Sí.
Entonces yo pude verla en sala. Los cines están abiertos ahora en Francia.
A mí se me hace, Adriana, que si es tan reciente la película, que la acabas de ver en sala y que viene de selección del Festival de Cannes, entonces esperar a que muy probablemente en la siguiente muestra internacional de cine, esperemos, aquí en México, pudieran traerla, porque viene de esa lógica, de ese universo de la selección de cine de autor.
Exactamente. Es un autor israelí. Y esto que ustedes estaban hablando, doctora Heiser, con Valeria, con respecto a la paella de Tere, me hace pensar en esta dificultad del tiempo, en donde muchas veces uno vive proyectándose en el futuro y sacando toda su información del pasado. Entonces, ¿cómo poder gozar de un don, de algo que nos es dado, nos remite a nuestro presente? Entonces, ¿cómo este presente es tan difícil de vivir cuando estamos tan invadidos de estas proyecciones hasta el futuro y de este pasado que me dice y que me habla de mí? Entonces, como muchas veces esto que el otro me puede dar, no lo recibo justamente por este tipo de invasión atemporal en la que vivimos.
Eso por un lado.
Proyectados hacia el futuro y con todo el material que me constituye del pasado.
Sí. Indudablemente que podríamos decir que es la característica del neurótico, ¿no?
Por excelencia.
Por excelencia, es la característica del neurótico, por excelencia. La cuestión es cómo nos jodemos la vida precisamente por este sistema neurótico. Entonces, la única posibilidad de salida, es cuando uno dice, basta ya de esto. Es decir, que uno que siempre tiene conciencia de lo que uno diantremente está haciendo, y está haciendo con uno, uno puede decir, basta ya. No esperar el evento traumático, el evento, digamos, que nos rompe toda la estructura en la que vivimos y entonces nos lanza a una experiencia angustiosa, devastadora, que demandamos análisis o terapia o pastillas o lo que sea, ¿no? Ahí no hay remedio. En esa situación no hay remedio. Porque se va a pasar mucho tiempo en el análisis, ¿sí?, para poder primero ejercer una estabilización, para poder construir a un sujeto para el análisis. Porque no hay sujeto construido para el análisis, se hace en ese momento.
Y entonces se abre también esta posibilidad del presente en donde puedo recibir, en donde el presente está constituido de esta realización de lo que me sucede con respecto también al otro.
Claro.
Es el vacío por excelencia.
Claro. Sí.
Sí, creo que tendría que ver esto que estás diciendo, Adriana.
Y que ¡ay, también... padre Einar! ¿Cómo está?
Aquí estoy,
doctor. Entonces, de relajo, no lo había escuchado. Bienvenido, querido Einar.
Sí, aquí estoy. Se me fue.
Perdón, lo que sí le puedo decir
fue muy fuerte afirmar aquí estoy.
Doctora, fíjese que justamente Einar había tocado con lo que usted entró. Einar había entrado al programa hablando del esfuerzo y subrayándonos a nuestros colegas y a mí la cuestión como conclusión de lo que significa el esfuerzo amoroso. Einar lo había mencionado.
Sí, pero yo no estaba.
Sí.
Exacto.
Sí. Y creo que tiene que ver con lo que estaba diciendo Adriana, en el sentido de que lanzar a futuro evita el esfuerzo. Entonces, yo no me comprometo con lo que me acontece actualmente, sino que estoy buscando qué tendría que hacer para que en un futuro, ¿sí?, por ejemplo, se diera mi posibilidad amorosa. Sí, y definitivamente creo que entonces, sí, el tratar de evitar ese esfuerzo constante es lo que nos lleva, sí, a postergar y además a no tener que vivirlo en el presente.
Y esto claro, que yo iba...
Sí, 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 adelante, Inés.
Sí, que iba a ligar con lo que estaba diciendo Adriana de el darse la posibilidad de recibir y que vale... señaló como esta dinámica de la vida cotidiana, el amor como una dinámica de la vida cotidiana, lo pensaba también por el lado de ¿por qué no iniciar con una disposición Digo, porque también no todos tienen acceso o no quieren simplemente o no habrá el efecto de pasar por un análisis, y que el amor verdadero y el amor eterno no está exento, no está cancelado para aquellos que no viven un análisis. Entonces, partiendo de esto del amor como una posibilidad de la vida cotidiana, ¿por qué no uno darse el chance de tener la disposición de consentir, justamente como usted decía, doctora, consentir que toda mi vida se mueva, que toda mi vida se transforme? Pero en esa disposición de ¿por qué no? ¿Por qué no que mi vida se modifique? ¿Por qué no que mi vida se altere toda? ¿Por qué no? Y en un gusto de bueno, sí he vivido todo este tiempo así, pero ¿por qué no que mi vida se transforme? Y claro, creo, no quiero. ¿Ande?
No quiero.
Sí, claro.
Es, pero es ahí donde entra la problemática del consentimiento. Es decir, si no hubiera una satisfacción en el responder no quiero, ¿por qué mi vida? ¿Por qué no quiero?
Claro, y entonces introducir la disposición, una disposición para mí de que mi vida se pueda alterar y modificar toda.
Siempre y cuando usted lo asuma, lo acepte.
Claro.
Pero los seres humanos pueden vivir muy bien, en bueno, lo voy a decir muy fuerte, pero en hacerse mierda. ¿Sí?
Pero hay algo muy lindo en la fórmula de Einar. Porque justamente cuando uno se detiene a escuchar por qué no, y verdaderamente nos da curiosidad, eso detiene nuestro universo. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
No, indudablemente que podemos poner violines de Villafuerte, ¿sí? Para que nos endulce y se nos llene el espíritu. Pero con lo que nos tenemos que enfrentar, ¿sí? Cotidianamente es que nosotros podemos tener una negación de ese orden. Uh-huh. No quiero.
Uh-huh. Sí, y eso,
y llegaremos pues a una vida mediocre.
Ajá.
Pero puede vivir, el ser humano puede vivir muy bien.
Sí. Sí, puede
sí
ser,
pero me parece que no es tan accesible el saber no quiero. Sería genial. Sería genial que nosotros pudiéramos saber cómo así, sí, bueno, es que es porque no quiero. Es una responsabilidad enorme. Poder decir no quiero es genial.
Totalmente
es genial, de acuerdo. Es liberador.
Totalmente de acuerdo. Pero por eso pasamos entre los 2 años y medio y los 3 diciendo no quiero, mamá, no quiero, no quiero. Come, no quiero. Lávate las manitas, no quiero. Vístete, no quiero. Y es una autoafirmación.
Claro.
Para quitar al monstruo ese cochino horrible, monstruoso que se llama mamá.
Bueno, a mí me parece que estas reflexiones que hemos puesto en este último bloque en relación al tiempo, el tiempo en psicoanálisis, cuestiona esos prejuicios que se tienen sobre el psicoanálisis en relación a que el psicoanálisis se queda atrapado en el pasado. ¿Sí? Esta idea son juicios que se tienen respecto a que el trabajo está siempre atrapado en la infancia, atrapado en el pasado, etcétera. Y me parece que lo que hemos comentado hasta el momento da cuenta de cómo se juega el tiempo, el psicoanálisis y los sentidos de actualidad que tienen cuando ponemos el tiempo en el presente, el tiempo en este trabajo de esfuerzo, ¿no? Que tiene que ver con este ejercicio compulsivo, pero que no es patológico, etcétera, ¿no? Entonces me parece que esto es muy, muy importante como un elemento incluso conclusivo de las series de programas que hemos sostenido.
Hablando del tiempo, ¿sí? Hablando del tiempo, el único tiempo que el ser humano vive es el presente, nada más. ¿Por qué? Porque si no, no tendría sorpresas en los sueños. Porque si no, no tendría un padecimiento de angustia. Porque entonces no tendría, digamos, una culpa por el pasado. Ahora, es una culpa que no lo deja en paz porque es presente. Entonces, si no hubiera un tiempo siempre presente por parte de la dinámica psíquica, no podría haber análisis. La estupidez es creer que podemos llevar al psicoanálisis a una concepción de tiempo cronológico, pasado, presente, futuro. Cuando vemos precisamente que el manejo del futuro es contingente. Nosotros podemos decir, hoy va a llover. Si llueve, es verdadero. Y si no llueve, es falso. Pero es contingente. Entonces, lo que decía, digamos, la doctora Lozano, es muy importante, conjuntamente con lo que nos señala Tere, de la degradación que se hace del psicoanálisis, o porque es de largo tiempo analizarse, o porque es de muy corto tiempo analizarse. Porque hay gente que tiene una expectativa de un corto tiempo. Y cuando llegan con esa expectativa, simplemente hay que decirle, ¿cuántos años tiene? 40. ¿Y cómo fue que llegó en 40 años a lo que está padeciendo? ¿Cómo le hizo? ¿De qué manera llegó usted a tener este síntoma? ¿De qué manera llegó usted a perturbarse hasta no poder trabajar?
Sí, con un presente que actualiza absolutamente todo.
Y además permanentemente, doctora.
Y permanentemente.
Además, ahora, el detrimento viene porque, claro, tenemos, ya lo hemos dicho, que tenemos montañas y montañas en contra, porque la gente habla de un tiempo cronológico haciéndose la estúpida. ¿Por qué la estúpida? Porque permanentemente dice, ¡ay, vamos a hacer el aniversario de la muerte de mi hermano! ¿Ah? Entonces, ¿sí? ¿Por fin en qué quedamos?
Sí, ya se murió hace mucho tiempo.
Bueno, ¿y los cumpleaños?
Sí.
Y todas las festividades que tenemos, pues es recordar permanentemente, es tener un recordatorio. Ahora, hay algo que intranquiliza siempre a un ser humano, un sentimiento de culpa persecutorio. Y eso empezó desde que era pequeño y se tocó los genitales y le tocó los genitales a otro, y de ahí viene originalmente la culpa persecutoria. Y eso no tiene que ver ni con la moral, ni con la ética, por eso hay que leer Can con Sade, ni de la moral, ni de la ética, sino de lo propio de las construcciones psíquicas de los seres humanos que están en un tiempo presente permanente, permanente y dinámico.
Mis queridos, les comento, estamos acercándonos hacia el final de la emisión del día de hoy y no. Tenemos... No, doctora.
No.
Bueno, déjeme... No quiero.
Conclusiones. Conclusiones. Ajá. Y bueno, una conclusión es precisamente el término de un análisis. Ajá. Esa es una conclusión. Concluir también, digamos, los amores. Concluir también el desamor que hayamos recibido a lo largo de nuestra vida. Concluir es también un despertar. Entonces, ese no, que es juguetón, ¿sí? Es no, que continúe lo que termina, pero de otra manera. Entonces, ¿qué?
Entonces, doctora... Es compartirles en este momento los comentarios que tenemos últimos. Bueno, luego digo últimos y se vienen en cascada varios, pero al menos los últimos tres que tenemos son los siguientes. De parte de Ivette Pebal nos dice, ustedes son una propuesta única y maravillosa, porque sus programas están hechos con mucho amor y eso lo transmiten diariamente. Luego, nuestro escucha Hércules Rockefeller.
¡Ay! ¿Dónde andaba nuestro querido Hércules, caray?
Exacto, doctora, ya apareció Hércules. Y nos dice, buenas tardes, el gran amor de mi vida por lo menos hasta lo que llevo de vida, fue no correspondido. Sin embargo, de esa experiencia me llevé tres cosas. El que ames a alguien no significa que esa persona te ame, no importa lo que hagas. Que el vacío que uno lleva no desaparece, pero sí deja de ser algo que, por lo menos en mi caso, amenaza con devorarte. Y que a pesar de lo doloroso que fue el ser rechazado, no me arrepiento de haber amado a esa mujer.
Muy claro.
En este momento de mi vida, no sé si tengo ganas de volver a intentarlo. Por el momento, no. Muchas ganas no tengo, estoy algo cansado y ya me siento muy viejo. Pero, ¿quién sabe? Uno dice una cosa y luego hace otra. Lo que sí es que los payasos esos que les va mal en el amor y dicen que no existe, se me hacen unos ridículos.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero además de su cansancio, por lo menos lo que le deseo, así este es un deseo particular personal mío, yo le deseo, ¿sí?, que de verdad el amor lo vuelva a sorprender.
De parte de nuestra escucha, Diana Cova dice, híjole, qué bonito todo lo que transmiten. Sus palabras siempre me dan ánimo para seguir en los momentos difíciles y también hacerme amar y no solo hacerme odiar. Gracias.
Excelente.
Excelente.
Y por último, nuestro escucha, Michelle Wenzel, dice, doctores, tengo una duda sobre la formación u licenciatura de psicoanálisis. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Saludos y me encanta su programa.
Le contestaremos, ¿no? Para plantearle la diferencia, ¿no?
Ok, sí, doctora.
¿Ya es todo?
Sí, es todo. Perdón, no dije sí, ese era el último comentario, sí.
Ah, ese era el último.
Ese era el último, es todo, y sí, estamos ya sobre el tiempo exactamente de las conclusiones.
Pues es triste concluir, pero es necesario para volver a vivir, para volver a crear, para volver a empujar el gusto por la vida. Uh-huh.
Creo que no hay nada más que decir. Yo creo que ya. Chao y nos vemos mañana.
¡Bravo!
Órale, Omar, eches tu musiquita esa ridícula de Prohibiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¡Turirura! ¡Turirura!
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.